El obispo de la diócesis de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, ha presidido este pasado martes la misa funeral por el Papa Francisco, que se ha celebrado en la Catedral de Salamanca. El obispo salmantino ha destacado en su homilía que el Papa Francisco ha desarrollado durante su pontificado la reforma de la Iglesia Universal, promoviendo el sínodo y siendo sobre todo pastor.
Jorge Mario Bergoglio pasará a la historia por haber sido ante todo un pastor. Durante su pontificado se ha convertido en el párroco de la aldea global, un sacerdote del que a nadie se le escapa su entrega incondicional para hacer que el Evangelio sea vida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Hoy te estoy contando las palabras que Monseñor José Luis Retana ha pronunciado en la homilía, en la misa funeral celebrada este martes en la Catedral de Salamanca, tras los funerales el pasado sábado en Roma por el Santo Pontífice. El prelado salmantino ha destacado los llamamientos a la paz del Papa, su defensa frente al aborto y la eutanasia, el respeto hacia los inmigrantes, su apoyo a los cristianos perseguidos a causa de su fe. El Papa Francisco ha fomentado una cultura del encuentro, resaltaba el obispo de Salamanca.
El Papa Francisco ha querido fomentar la cultura del encuentro, una iglesia abierta, misericordiosa y acogedora, para que todos en medio de ella puedan llegar a encontrarse con el Señor, puesto que la misericordia es el corazón del mismo Dios.
También Monseñor Jesús Retana ha destacado que el Papa ha hablado de misericordia durante su pontificado. Te cuento ahora otras noticias con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas.
El laicado diocesano se prepara para celebrar el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar.
Será el próximo domingo, 12 de mayo, de 8:30 a 9:30, cuando tenga lugar en la Casa de la Iglesia un encuentro convocado por el equipo de la Delegación Diocesana de Apostolado Laical con el propósito de preparar conjuntamente una de las citas significativas para el laicado, el Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar. Así lo explica Santi Casanova, delegado de Apostolado Laical.
Hola Miguel, pues estamos preparando la jornada de apostolado laical de los próximos 7-8 de junio, la solemnidad de Pentecostés, y lo primero que hemos hecho es convocar una reunión para este próximo 12 de mayo, donde bueno, pues los pilares del laicado salmantino, cofradías, celebrantes de la palabra, coordinadora de movimientos y todo, cualquier laico que quiera estar interesado en echar una mano, está convocado. Queremos hacer una preparación lo más comunitaria y sinodal posible, así que ese 12 desvelaremos algunas de las ideas que desde el equipo ya tenemos y recogeremos también sugerencias de todo el mundo. Así que os esperamos a todos.
Para esta celebración comunitaria y participativa, la diócesis, la Delegación Diocesana de Apostolado Laical, invita a todos los laicos y laicas de la diócesis a participar de esta actividad.
La diócesis celebrará el Domingo del Buen Pastor orando por las vocaciones.
La Iglesia de Salamanca secundará la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas con una vigilia que se celebrará el 8 de mayo en la parroquia de San Marcos. Y después una Eucaristía ya presidida por el obispo el domingo 11 de mayo en Cantalapiedra, donde el seminarista Mario Cabrera recibirá los misterios del lector y acólito. Así lo resaltaba el delegado diocesano de Misiones, José Miguel González.
Os invitamos a la vigilia de oración vocacional que tendrá lugar en la parroquia de San Marcos, en la Puerta Zamora, en el centro de la ciudad de Salamanca, el próximo jueves 8 a las 21 horas, a las 9 de la tarde. Y también lo celebraremos en la Eucaristía el mismo domingo 11, en la celebración de la Eucaristía presidida por nuestro obispo, en la parroquia de Cantalapiedra, donde nuestro seminarista Mario Cabrera recibirá los ministerios de lector y acólito.
Estas jornadas se celebran bajo el lema "Para el Señor en los hermanos".
La diócesis lanza la línea 105 para visibilizar el impacto social de la X de la renta.
Te recuerdo que un microbús se va a convertir el próximo 31 de mayo en la línea 105 con la intención de dar a conocer cuatro proyectos de la Iglesia diocesana que son financiados a través de fondos de la X de la renta: la labor pastoral y social de la parroquia de Santa Marta, la mejora del patrimonio de la Iglesia de Moriscos o la misión del Colegio Concertado de Pizarrales serán algunos de los lugares en los que se detendrá este recorrido junto al centro Ranquines. Así lo explicaba precisamente el vicario general de la diócesis, Tomás Durán.
Cuatro realidades muy diversas: lo que hace una parroquia, lo que se hace en el patrimonio histórico-artístico de un pueblo rural, lo que se hace en un colegio para la integración social y educativa, y lo que se hace para la salud mental en la Iglesia. Son cuatro realidades en las que se puede ver perfectamente a qué está destinado la X del Portantos.
Te recuerdo que el recorrido comenzará a las 9 de la mañana el próximo 31 de mayo desde la Casa de la Iglesia y que hay que inscribirse antes de manera gratuita a través de la página web Por Tantos. Hay un límite de 15 plazas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
And the sun wants to shine. I want you close to me every night, like the earth wants to spin and the fire wants to burn. I want you here through the highs and the hurt. Oh,
Centinelas de Esperanza es el título de la Vigilia de la Luz, que se organiza desde Pastoral Juvenil y que va a tener lugar el próximo 9 de mayo. Voy a saludar a Gemma Romero. Hola Gemma, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de poder hablar contigo. ¿En qué va a consistir esta Vigilia de la Luz?
Pues mira, es una vigilia que, como su nombre indica, Centinela de la Esperanza, lo que pretendemos que nos ayude a descubrir cómo ser esos centinelas de la esperanza en medio de las realidades en las que nos movemos, en medio de nuestros compañeros de clase, trabajo, en medio de la familia, descubrir cómo el Espíritu nos va hablando, ¿no?, a través de esas realidades, para luego también, de alguna manera, ser allí portadores de esperanza, ¿no?, y llevarla, ¿no?, allí donde haga falta.
¿Quién puede participar en la vigilia?
Pues está destinada principalmente a jóvenes, ¿no?, de toda la diócesis, ¿no?, de grupos, de parroquias, de distintos lugares, aunque también pueden participar todo el mundo que quiera, por supuesto. Y eso, jóvenes con ganas de dejarse también tocar por Dios en esa noche.
Vigilia de la Luz, titulada Centinelas de Esperanza, muy relacionada, claro, con este año jubilar de la esperanza, me imagino, ¿no?
Sí, claro, este año está atravesada por ese tema, el tema de que se propuso para el jubileo, y veíamos que era una forma muy bonita también de hacerlo vida, ¿no?, y de vivirlo.
Gemma, ¿es la primera vez que organizáis una Vigilia de la Luz?
No, ya llevamos varios años organizando la Vigilia de la Luz. Yo creo que es como el tercer o cuarto año que se está celebrando en torno a mayo. Y es una forma así también de vivir de alguna manera el tiempo pascual, ¿no? Ah. Estamos inmersos en pleno tiempo pascual y ya es como un clásico, ¿no? Entonces lo preparamos las delegaciones de Pastoral Juvenil y Pastoral Universitaria y nada, ya yo creo que es el tercer o cuarto año, sí.
¿Y cuál es la experiencia de tus años?
Pues muy buena, muy positiva, sí. Muy positiva. Además que es una celebración así también que ayuda un poco como a cerrar el curso pastoral y a lanzarnos también al verano, ¿no? Siempre acaba con un envío que nos lanza pues a las distintas actividades, ¿no? Y misiones que tenemos en el verano, ¿no?
No sé si nos puedes contar un poquillo luego, como tal, la vigilia, ¿en qué consiste? Sí. ¿Es una oración de una hora más o menos? O no sé si nos puedes contar un poquito eso, ¿en qué consiste?
Sí, sí, sí. Sí, es un tiempo de oración como de una hora. Este año va a estar especialmente, el hilo conductor va a estar marcado por el texto de los discípulos de Emaús, que se va a ir leyendo en distintas partes de la vigilia, y se van a ir tocando como diferentes claves importantes para poder ser esos centinelas de la esperanza, ¿no? Vamos a adentrarnos en la esperanza en tiempos de oscuridad, la esperanza también como motor de cambio, la esperanza que se enciende en lo compartido y, por último, una esperanza que apasiona y que hay que contarla, ¿no? Entonces, son como las cuatro claves principales, y acabará con un envío de don José Luis, de nuestro obispo, y eso es más o menos el hilo conductor.
Ajá. Bueno, pues Vigilia de la Luz, que estamos recordando, va a tener lugar el próximo 9 de mayo, no sé si habíamos dicho la hora, a las 9:30 de la noche en la iglesia de San Benito, que es un poco la iglesia referente también para la pastoral universitaria de nuestra diócesis.
Ocho y media,
sí. Día 9 de mayo, que no nos equivoquemos.
Día 9 de mayo, sí.
En la iglesia de San Benito. Nos resta invitar a todo el mundo que lo desea que acuda, especialmente eso, como decimos, a los jóvenes de nuestra diócesis, pero abierto a todo el mundo que quiera sumarse, ¿no?
Claro, sí, sí, invitamos a todo el mundo que quiera eso, pasar una noche, dejarse sorprender también. Luego terminaremos compartiendo también con un pincho para que haya un momento así también de, bueno, celebrativo, ¿no? Y de compartir juntos. Y eso, todo el mundo está invitado a dejarse eso, sorprender por una noche de donde la palabra, la música y el gesto pues estarán muy presentes.
Pues Gemma Romero, de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Salamanca, gracias por habernos acompañado y que tengáis un buen día. Gracias.
Nada, gracias a ti.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Las comunidades parroquiales que integran el arciprestazgo San Pedro Apóstol Trastormes van a realizar mañana una peregrinación a la Catedral de Salamanca con motivo del año del jubileo 2025, convocado por el Papa Francisco bajo el lema Peregrinos de Esperanza. Voy a saludar al sacerdote José Vicente Gómez, que es el arcipreste de este arciprestazgo de San Pedro Apóstol Trastormes. Hola, José Vicente, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenos días, Miguel.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Sí. ¿Qué significa para las comunidades del arciprestazgo participar en esta peregrinación jubilar hasta la catedral?
Bueno, pues sencillamente mucha paz y una gran esperanza dentro de la pequeñez en la que estamos normalmente. O a veces incluso precisamente por eso, porque a lo mejor somos pocos, nos sentimos muy esperanzados. Ya que se camina con mucha libertad hoy. Peregrinar es hacer camino, es estar juntos y detrás de Jesús, que es el en que encabeza la marcha siempre, ¿no? Y al hacerle jubileo en plena Pascua, pues buscaremos llenarnos todavía más de la alegría al verle a él y ver sus manos y sus pies con las llagas de su amor, y nos invita pues eso a ser sus testigos. Esto es.
Si me permites, podríamos decir que la particularidad de esta peregrinación que vais a llevar a cabo en vuestro arciprestazgo es que habéis querido visitar en ese camino algunos espacios de esperanza, ¿no? Como el espacio abierto de Cáritas, sí, o claro. Casa Samuel, ¿no?
Sí, sí, porque nuestro arciprestazgo tiene ese nombre que tú has dicho, de San Pedro Apóstol, ¿no? Pero también se llama del Trastormes, de la periferia. Como dicen en los libros antiguos de nuestros archivos, este arciprestazgo lo forman parroquias allende la puente, dicen así, ¿no? Que nos gusta mucho esa denominación. Eso coincide con la invitación tan conocida del Papa Francisco de salir a las periferias, y no solo geográficas, sino existenciales. Y ahí entran estos enfermos del SIDA de la Casa Samuel y las personas transeúntes y personas de la calle sin techo, espacio abierto, ¿no? Y como la bula del jubileo además nos invita a llevar signos de esperanza a los enfermos, a los pobres y empobrecidos, a los más débiles, pues es fácil entender que nuestra peregrinación hayamos incluido la visita a estos lugares.
Además, creo que, bueno, comencéis a las 10:30 de la mañana y eso, vais a visitar la casa acogida Padre Samuel, también el espacio abierto, y vais a visitar la iglesia nueva del Arrabal, ¿no? Los frescos del artista Genaro Denó.
Sí, exactamente, porque es una iglesia que ya no está abierta para el culto, pero mantiene esos frescos que son realmente no muy conocidos y tienen mucho significado, ¿no? Es una Trinidad allí que veremos in situ, así presencialmente, y luego allí también tendremos el momento de la reconciliación para quien quiera acercarse al sacramento de la confesión. Sí.
Luego ya seguidamente, pues eso, ya subiréis hasta la Catedral Vieja, donde será la Eucaristía, y terminaréis con una comida de hermandad. Me gustaría preguntarte, sí, José Vicente, un poco por este jubileo de la esperanza. No sé si nos podrías contar un poquillo en la comunidad parroquial, ¿cómo se vive este jubileo? ¿Qué sensaciones os deja?
Bueno, no hay grandes así acontecimientos especiales fuera de lo que se hace normalmente en la evangelización, pero sí con la tensión de la esperanza de lo que el Papa invitó, ¿no?, al promulgar el jubileo. Y luego yo creo que también hay que destacar el acontecimiento de su muerte tan reciente, ¿no?, que ha conseguido reforzar, no sé, la esperanza con el reconocimiento y la gratitud inmensa por eso, la gran bendición que ha supuesto la persona tan cercana del Papa Francisco, su estilo de vida austera y humilde, su forma de pastorear la iglesia con olor a oveja y al pedido. Yo creo que eso nos ha llenado a todos todavía más de esperanza, si cabe, en este jubileo de este año.
Bueno, pues para terminar, sí que me gustaría preguntarte por los frutos de esperanza que esperáis de esta jornada.
Bueno, yo creo que los frutos es más complicado decirlos, porque nosotros los sembramos y luego los frutos realmente los cuidará el Señor y los recogerá la Iglesia en su camino, en su peregrinación continuamente, ¿no? Y lo que sí es verdad es que destacamos que cada vez que nos juntamos para hacer estas marchas o estas peregrinaciones, nos llenamos de alegría al conocernos más, al compartir la vida, al compartir también los sueños, y eso nos llena mucho de alegría. El primer fruto que encontramos siempre es la gran alegría de encontrarnos juntos caminando.
Pues mañana peregrinación del arciprestazgo de San Pedro Apóstol Trastormes a la catedral con motivo de este año del jubileo. Hemos hablado con su arcipreste José Vicente Gómez. Nos falta, si no te importa, incidir en la importancia de este tipo de actos, así que todo el arciprestazgo invitado a participar de ello, ¿no?
Por supuesto, ya están todos los párrocos y parroquias y las comunidades pues advertidas y invitadas, y imagino que no seremos muchos seguramente, pero bueno, los que seamos, con mucha alegría lo haremos.
Seguro que sí.
De acuerdo.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por todo, cuídate mucho.
Venga, igualmente, adiós.
Gracias.
Adiós.
Ha celebrado el Día del Trabajo, y desde Iglesia por el Trabajo Decente organizaban el miércoles en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes una iniciativa reivindicando precisamente ese trabajo decente, en este caso marcado bajo el lema Jóvenes ante el 1 de mayo, trabajo decente, derecho, no privilegio. Hubo una Eucaristía, la presentación de la Iglesia por el Trabajo Decente y la lectura del manifiesto. Ana Domínguez es trabajadora del área de inserción laboral de Cáritas y explica cómo está la situación del empleo y qué es lo que se reclama precisamente desde Cáritas Diocesana.
Un año más nos unimos a la celebración de la festividad del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y os invitamos a reflexionar sobre el derecho que nuestra Constitución recoge en el artículo 35 y que dice: «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que, en ningún caso, pueda hacerse discriminación por razón de sexo». Sin embargo, para los 17.675 parados de nuestra provincia no es fiesta. El derecho al trabajo no es una realidad para ellos. Casi la mitad de estos parados llevan más de un año sin trabajo. Si miramos la edad de estas personas, más de la mitad son mayores de 45 años. Además, el paro en nuestra provincia tiene rostro de mujer, pues llega en ellas hasta el 60%. Aunque los datos estadísticos señalan que el paro baja y que aumenta el número de contratos, vemos que de los contratos registrados este año, solo el 39% han sido indefinidos. La mayoría del empleo es, por tanto, temporal. Algo tristemente conocido en una ciudad de servicios cuya economía depende principalmente de este sector, con poca industria e insuficientes alternativas de conexión y comunicación geográfica. Nos preocupa observar que esta inestabilidad convive con empleos precarios o parcialidad no deseada, que algunos empleos conllevan una dedicación que puede superar el 50% de nuestro día, dificultando otros desarrollos personales y familiares.
Precisamente desde Cáritas, ya el pasado jueves 24, dedicaron su círculo del silencio en la Puerta de Zamora al empleo digno. Y es que es una cuestión de dignidad para Cáritas que haya trabajo digno y no una utopía. Así lo resalta también Ana Domínguez, trabajadora del área de inserción laboral de Cáritas.
Dando lugar a diferentes conflictos. Que en España se haya disparado el número de bajas laborales por enfermedades relacionadas con la salud mental, que el empleo de los jóvenes siga siendo un reto con mayúsculas para las generaciones mejor preparadas de nuestra historia, o que muchos trabajadores, aún teniendo empleo, se vean con auténticas dificultades para llegar a fin de mes. Por todo ello pedimos promover políticas que permitan la creación de empleo decente y el desarrollo de los territorios. Diseñar estrategias que propicien la incorporación de los jóvenes al mundo laboral. Potenciar programas de conciliación y medidas que favorezcan el empleo de las mujeres. Proteger la pérdida del empleo a las personas mayores de 45 años y conservar el talento y la experiencia que poseen. Combatir de manera decidida el paro de larga duración. Perseguir que la salud laboral sea un derecho fundamental para todas las personas y que haya un mayor compromiso en favorecer el cuidado de las personas trabajadoras.
Y completamos este espacio que dedicamos a Cáritas con la buena noticia. Hoy Irene Fernández nos anima a participar, a apuntarnos en la línea 105 por tantos.
El próximo 31 de mayo, la diócesis de Salamanca pondrá en marcha la línea 105, un recorrido en autobús que invita a conocer cuatro iniciativas sostenidas gracias a las aportaciones de quienes marcan la X a favor de la Iglesia Católica en la declaración de la renta, entre ellas el proyecto Ranquines, el centro de día de salud mental gestionado por Cáritas Salamanca, donde terminará el recorrido, empezando en la Casa de la Iglesia a las 9 de la mañana. Corre y no te quedes sin tu asiento, porque las plazas son limitadas. Solo los 15 más rápidos podrán disfrutar de esta experiencia previa inscripción a través de la web Por Tantos. ¡Anímate!
Recuerda que con motivo de los jubileos de la Esperanza, la Unidad Pastoral del Centro Histórico de Salamanca lanza la campaña Luz de Esperanza. Será todos los domingos del mes de mayo a partir de las 12 de la mañana. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Gracias. Muy buenas tardes. Feliz semana. Adiós.